Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Movimiento Democracia ha presentado en esta ciudad de Miami un documento en el que desgrana una hoja de ruta para que el 24 de febrero de 2018 se produzca en la isla una transición democrática y no una sucesión dictatorial. El documento, titulado La Primavera de Cuba por la Democracia y el Progreso, para que decidan los cubanos y no los dictadores, alerta en primer lugar de que todo indica que Raúl Castro designará a dedo a su sucesor o lo hará de manera amañada.
Efectivamente, es por lo menos lo que indica la lógica común, al menos como se ha comportado siempre el gobierno de Raúl Castro, que hemos tenido una sola sucesión, y ha sido, bueno, como todos conocen, el 2006, cuando Fidel Castro se enfermó, que a dedo, como dice precisamente el Movimiento Democracia, a dedo se nombró Raúl Castro. Claro, Raúl Castro era el segundo secretario del Partido Comunista, era el vicepresidente de todo. Y por eso, bueno, pues le tocó a Raúl Castro. Ahora, vamos a ver si por lo menos van a conservar esta institucionalidad, y lo digo entre comillas, con el vicepresidente actual. Pero lo que sí es cierto es que el Movimiento Democracia está avizorando que en el 2018, cuando Raúl Castro salga del poder ejecutivo, repito siempre todo esto entre comillas, pues el que quedará es el que ellos designen, y lo estarán designando desde ahora. Ramón Saúl Sánchez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer compartir con ustedes y con toda la radio audiencia de Radio Martí. Un saludo al pueblo de Cuba.
¿Cómo no?
Igualmente para ti. Me llama la atención que la palabra que utilizas comenzando la conferencia de prensa donde das a conocer el documento es incertidumbre. ¿Por qué?
Bueno, definitivamente no hay ningún indicio que la dictadura cubana haya anunciado o esté preparando ningún tipo de mecanismo electoral democrático para hacer el cambio que se aproxima el 24 de febrero del 2018, donde Raúl Castro se va a bajar de la silla presidencial, pero aparentemente ya tiene todo cuadrado, ya sea Díaz-Canel, ya sea su hijo, su hija o quien fuere, para de un dedazo escoger al sucesor. Esto no es aceptable, esta ofensa. Ya se lo han hecho durante 60 años a los cubanos, pero se la hizo Fidel Castro cuando de un dedazo eligió a su propio hermano, que ya había compartido el poder desde 1959, como su sucesor, y ya lleva 10 años prácticamente el sucesor en el poder. Parece que se aprestan a hacer eso, y esto es por lo cual nosotros hemos diseñado esta hoja de ruta que busca crear un factor cubano. O sea, fortalecer el factor cubano, que es la oposición cívica dentro de Cuba, el pueblo de Cuba expresándose el día 24 en la calle, o sea, salir y reclamar el derecho a votar, y el exilio cubano viajando hacia allá todo el que pueda. Nosotros con una flotilla hacia allá también, si podemos hacerlo, estamos luchando porque eso suceda así, y la comunidad internacional apoyando, porque ese es un día en el cual la comunidad internacional va a tener los ojos sobre Cuba, y yo creo que ya el pueblo de Cuba se cansó de que la familia Castro eligiera el sistema de vida y los dirigentes del país, y ellos quieren ser los que elijan. Por eso pensamos que hay que cambiar de sistema, y por eso es que proponemos que sea a través de un plebiscito, como por ejemplo un plebiscito vinculante como el que propone Cuba Decide, como ejemplo, ¿no? Puede ser otro mecanismo, pero algo donde el ciudadano cubano ejerza su derecho al voto.
A Ramón Saúl Sánchez, sin dudas, más bien ustedes lo que quieren es, no sé, no quiero interpretar, ¿no? Pero al menos, por lo que yo me doy cuenta, ustedes lo que quieren es hacerle pagar un costo político al gobierno cubano cuando nombre de dedo a un sucesor. Pero me llama la atención algo, y es que para esta fecha muchos esperábamos, me incluyo yo, que el gobierno cubano hubiera anunciado algún cambio de ley, algún cambio en las leyes electorales cubanas, en la forma en que se elige, justificando a quien vayan a dejar. Todo parece indicar que no se va a producir ningún cambio en las leyes electorales, al menos hasta el momento, antes del 18, a no ser que lo anuncien en diciembre, cuando la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que anuncien una nueva ley electoral en diciembre.
Posiblemente sea ahí, ¿no?
Sí, bueno, es la única fecha ya que queda, ¿no? Uh-huh. Así, más bien, no queda otra.
No, porque convocan a una asamblea especial.
Eso sí, lo hacen en dos días. Claro. Eso es lo de menos. Pero bueno, pero no parece, por lo menos, no hay ningún tipo de anuncio o de comentario que se vaya a hacer una nueva ley electoral. Esto también quizás está mostrando la rigidez del gobierno hasta este momento, Ramón.
La intolerancia, y por eso es que esperamos hasta última hora, pero ya evidentemente quedan 11 meses y empieza el conteo regresivo, y le estamos pidiendo a todos los cubanos del destierro, los cubanos de la isla, que el día 24 de febrero del año 2018, desde ahora, convocarnos para que ese día los cubanos del destierro viajen a su país, reclamar nuestro derecho a ejercer el voto libre, y los cubanos de la isla que se integren a ese movimiento de expresión popular, reclamando votar o protestar si no nos dejan votar ese día, para elegir, para que los cubanos elijamos y no sean los Castro. Ya llevamos 60 años casi de que la familia Castro son los que escogen nuestro destino, nuestro sistema de vida nacional, lo que comemos a través de la tarjeta de abastecimiento, a dónde podemos viajar o no podemos viajar, lo que decimos porque tenemos que tener miedo, policía cubano, un agente de la seguridad del Estado tiene poder de golpearnos, de abusar de nosotros, etcétera. Se acabó eso. Tenemos que recobrar el control de nuestras propias vidas, de nuestro propio pueblo, y se nos brinda la oportunidad tremenda en esa primavera de Cuba que queremos que surja ese 24 de febrero. Los cubanos, como factor de persuasión o para obligar al régimen o a someterse a un proceso de democratización, una transición democrática, y no una sucesión dictatorial, o a que el régimen capitule ante el reclamo masivo de los cubanos para que ese día se defina su destino.
¿Tú no crees que primero hay que ir desmontando el sistema electoral? Y te digo esto porque todos fuimos partícipe del proyecto Varela, y cómo inmediatamente el gobierno ratifique el carácter socialista de la revolución. De ahí acá se ha mantenido así. Te repito, ¿no hay que primero desmontar ese sistema electoral?
El proyecto, la hoja de ruta que tienen ustedes delante hacia la primavera de Cuba para la transición democrática y no la sucesión dictatorial, precisamente comprende la parte jurídica también. Y hay organizaciones no gubernamentales de abogados cubanos dentro y fuera de Cuba trabajando en esos aspectos. También incluye retar jurídicamente en los foros internacionales al régimen de Cuba. Pero lo más importante no es lo que diga la ley castrista, lo más importante es la ley que logremos los cubanos a través del ejercicio de nuestro derecho masivamente, imponer al régimen de Cuba y imponernos a nosotros mismos para definir nuestro destino. Yo sé que el régimen, si no tiene ninguna presión, no va a cambiar nada.
Claro.
Y lo que estamos haciendo es desde ahora diciéndole al régimen, mira lo que viene para arriba de ti, haz ese cambio jurídico, permite ese proceso democratizante de la sociedad cubana, o de lo contrario, cuando llegue el 24 de febrero, te puedes encontrar lo que nosotros los guajiros llamamos un San Juan alumbrado.
Ah, Ramón, realmente me gustaría que nos hablaras un poco de la logística, o sea, ¿cómo piensan implementar esto? Y lo hago quizás hasta con cierto pesimismo, la pregunta te la hago con cierto pesimismo porque veo mucha apatía dentro de Cuba para esto que estás planteando, y sobre todo en tan corto tiempo. Apatía porque al cubano, pues prácticamente ya vota, el cubano de muchas generaciones, pues prácticamente no tiene idea lo que es una democracia, lo que es votar de una manera distinta a lo que ha estado votando en estas asambleas de base del Poder Popular. Logísticamente, ¿qué piensan hacer ustedes para poder mover esto? Porque no es fácil mover esa inercia desde un punto prácticamente cero.
Bueno, la primera cuestión es difundir este llamado a que lo hace un viejito llamado Pepe. No lo hace el Movimiento Democracia, no lo hace nadie. Y lo pueden abrazar, por lo tanto, todas las organizaciones sin el recelo de una y las otras. La idea es de un señor mayor, un viejito que se llama Pepe, el cual ha diseñado esta hoja de ruta de una forma, yo creo, lo más práctica posible. Y la manera va a ser difundir primero para que todos los cubanos conozcan la realidad, y para eso estamos solicitando del gobierno de los Estados Unidos que plantea al gobierno de Cuba instalar el cable de internet hacia Cuba. Si el régimen se niega porque dice que no quiere una dádiva de los Estados Unidos, pues que plantee pagarlo con el dinero, los fondos que están congelados de la República de Cuba aquí en este país. Y si todavía se niega, entonces que lo ponga directo a la base naval de Guantánamo y le instale poderosos emisores de Wi-Fi o de Wi-Fi para que los cubanos, por lo menos en la parte oriental, puedan conectarse. Lo segundo es, por supuesto, pedirle al cubano que nos escucha y a todos los cubanos con quien tengamos comunicación, que riegue la voz a través de Cuba, que el día 24 de febrero, a partir de las 7 de la mañana, simplemente salimos y nos paramos frente a la casa o nos vamos al parque todo el mundo, pero ese día reclamamos pero ese día que sea para o votamos, de aquí a allá, que se permite votar libremente por el sistema de vida que queremos, o protestamos hasta tanto ese cambio venga. Además de eso, por supuesto, hay otros mecanismos que vamos a estar utilizando, incluyendo la difusión de boca en boca, que ya está trabajando José Díaz Silva, el Movimiento Democracia, está activamente trabajando en esto dentro de Cuba, y sé que otras organizaciones ya han dicho que van a continuar trabajando en esto. Aquí habían varias organizaciones, estaba el Partido Demócrata Cristiano de Cuba presente con nosotros, el Comité Cubano de Derechos Humanos, la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba, estaban con nosotros en la conferencia de prensa, y sabemos que, por ejemplo, el Encuentro Nacional Cubano probablemente también involucrado en este tipo de estrategia, y nosotros somos parte del Encuentro Nacional Cubano. Sabemos que van a haber varias organizaciones trabajando fuertemente en proyectar propagar este mensaje a través de Cuba. Pero lo más importante es que el cubano tiene que asumir su responsabilidad y defender su derecho, porque el cubano quiere no solamente libertad, quiere progreso, y el cambio le trae progreso para no estar pensando en tenerse que ir del país, en el próximo plato de comida, en que sus seres queridos están en la lejanía y no se ven. No, con el cambio todas esas cosas se resuelven.
Ramón Saúl Sánchez, gracias, de veras, gracias por estar con nosotros, y por supuesto, más adelante, cuando hayan nuevas ideas, nuevos proyectos basados en esto, ¿no? Pues claro que tiene siempre los micrófonos abiertos en este programa Las Noticias Como Son.
Que Dios los acompañe mucho.
Un placer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denuncia como una afrenta a la humanidad el supuesto ataque químico en Siria que ha dejado 72 muertos, incluidos una veintena de niños, y advirtió que no se puede ser tolerado. Esto no puede ser tolerado y, en mi opinión, dijo él, han cruzado varios límites.
Incluso esto ha llegado a Naciones Unidas. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, pues se fustigó precisamente a Rusia por fracasar en controlar a su aliado sirio después precisamente de este ataque sirio. Incluso el gobierno de los Estados Unidos está criticando también a Rusia, porque como todos conocen, la relación Putin-Bashar al-Assad es cercana en cuanto incluso el ejército ruso ha estado bombardeando a los rebeldes opositores sirios. En definitiva, creo que esto es un tema de alcance mundial. Ya está en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Es un tema de vieja data que incluso viene cuando hace ya algunos años el presidente Barack Obama trazó una raya roja a Bashar al-Assad. Esa raya roja fue cruzada y, bueno, pues no hubo grandes consecuencias en ese momento. Veremos ahora qué sucede.
Tenemos a nuestro invitado acá en la ciudad de Miami, Joseph Hayes, analista político del Medio Oriente y terrorismo, y le saludamos. Bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Se sorprende con las declaraciones del presidente Trump, que dice que su actitud con relación a Siria y al-Assad ha cambiado? Y agrego más de su declaración. Ahora estamos hablando de otro nivel, completamente diferente.
Mira, no me sorprende la reacción del presidente Trump, porque el presidente Trump hace tiempo estaba dispuesto quizás a tolerar al Assad un poco con tal de terminar con el Estado Islámico, pero a un momento dado se ha dado cuenta, como lo vamos diciendo hace tiempo, que al-Assad y el Estado Islámico son dos caras de la misma mugrienta moneda. Uno hace las cosas primitivas, mata de manera primitiva, y el otro lo mata de manera sofisticada. Los dos son uno peor que el otro, y creo, después de lo que pasó con el expresidente Obama, con la línea roja que se cruzó al-Assad y se bailó encima por mucho tiempo, que nadie quedó impune a eso, entonces creo que el presidente Trump no se puede equivocar otra vez en dejar un ataque semejante que tiene indignado al mundo entero, que estamos en el siglo XXI, que un ataque químico con sarín, gas sarín, que parece que usaron, que quede así sin repercusiones. Así que no me extraña y espero que sea bien firme y bien dura su respuesta.
Usted ha dicho, esperamos que el presidente Trump no se equivoque. ¿Qué significa no equivocarse desde su punto de vista, Joseph Hage?
Mira, que no se equivoque pensando que el Assad podría ser su aliado en combatir al Estado Islámico. Es una equivocación, es ser ingenuo en el Medio Oriente. Al-Assad nunca hace nada de favores. Todas las metas a través del tiempo, desde que su papá estuvo en el poder y que él llegó al poder, es sobrevivir en el poder él y su gente. Entonces, él no va a combatir, porque él si quiso verdaderamente combatir al Estado Islámico, no nos hubiera costado tanto tiempo, tanto trabajo, el Estado Islámico en Irak o en Siria. Él nunca ha tirado sus ejércitos en contra del Estado Islámico, salvo unas cuantas veces que se enfrentaron por la fuerza que el Estado Islámico se impuso en contra del ejército sirio. Si no, las fuerzas sirias del gobierno de Assad, del régimen de Assad, con las fuerzas rusas que lo apoyan, siempre fueron detrás de los rebeldes, de la oposición siria, y que tiene a su lado también unas cuantas organizaciones que son radicales, pero no de la magnitud del Estado Islámico, pero eso no justifica que él pueda ir detrás de los rebeldes, que para él el Estado Islámico causa peligro a Siria y al mundo entero, y él sabe que el mundo entero se va juntar en contra del Estado Islámico, pero no todo el mundo se va a juntar en contra de los rebeldes. Y también sabe otra vez que una nueva administración va a empujar para una solución en Siria. Por eso él está tratando de ganar más terreno, más pueblos, matando a los rebeldes para que llegue, en caso que haya una negociación para un futuro de Siria, que se siente en la mesa con el elemento más fuerte que él tiene, que es territorio y pueblo. Eso es lo que está buscando, el tener el papel más importante en la mesa de negociación. Pero yo creo que esto fue, la regó demasiado ahora con este ataque químico. Si está esperando que el mundo lo ignore, es una falta de cálculo. Y si está esperando que el mundo le tenga miedo, también está mal calculando, porque ya el mundo no lo puede hacer. Ahora, si lo hizo él directamente o alguien de su entorno, porque él tiene también gente en su entorno que quieren ser más radicales que el Estado Islámico, con que terminar la guerra en Siria a favor de ellos. Entonces, podría ser su hermano, que es un general de brigada en el ejército, que ha sido la mano dura en el terreno, podría haber hecho esto a propósito para tratar de ganar terreno a donde están los rebeldes lo más pronto posible, para que no tengan nada que negociar los rebeldes y sus aliados, Turquía, Estados Unidos, Jordania, Egipto y todos estos países.
¿Usted piensa que este hecho llevará al presidente Trump a alejarse de lo que en algún momento se pensó, acercarse a Rusia para tener más controlado a al-Assad?
Mira, Esto es, yo creo, esta no es la idea del presidente Trump. Es la idea del secretario Tillerson. Y yo le voy a decir por qué. El secretario Tillerson ha tratado al señor Putin y sabe que el señor Putin baila por dinero y por acuerdos. Señor Putin, ¿qué le importa más? ¿El gobierno de Siria que esté en el poder o inversiones americanas en su país en petróleo para rescatar su economía? Yo no creo que lo va a dudar dos veces Putin en decir, mira, bueno mandamos, déjame mis intereses económicos en Siria y hagan lo que quieren ahí. A cambio, él va a tener inversiones en la economía, en los proyectos que él tiene para rescatar esta economía que está estancada en Rusia y la gente lo está sufriendo. Entonces, un acuerdo como eso, él vende al Assad en la mesa de negociación, a cambio él rescata su economía y rescata su popularidad en Rusia también.
Pero entonces estamos regresando a la época en que el presidente Obama, o sea, déjeme ni mencionar nombre, en que Estados Unidos estaba en acuerdo de que el enemigo de la zona se llama Bashar al-Assad. Eso lo dijo el presidente Obama varias veces, el gobierno anterior. Es decir, usted, sí, hasta cierto, quizás la forma no lo logró, pero por lo menos el planteamiento, que es cuando se enfrenta con Putin, en el caso de que Putin está en contra de los rebeldes a favor de Bashar al-Assad, ¿es volver, sí, a esa época?
Sí, esta época, aquel tiempo era decir y no hacer. Uh-huh. La diferencia ahora que hay que hacer. Y eso es lo que esperamos que esta administración, que es lo que va a hacer. El presidente Obama, el expresidente Obama, ha dicho muchas cosas de al-Assad, pero no ha hecho nada para desestabilizarlo al-Assad. Me acuerdo que hubo hasta rogar las Fuerzas Armadas cuando empezó a usar la aviación siria en contra de la población civil. Pidieron que al menos que puedan paralizar el espacio aéreo de Siria o bombardear las bases aéreas del ejército sirio o hacer una zona de exclusión aérea. Y no quiso saber nada el presidente Obama al respecto. Así que ahora las opciones vuelven a la mesa y a ver cómo va a reaccionar, cuáles son los consejos que le van a dar los altos mandos militares al presidente Trump para actuar acerca del tema. Uh-huh.
Sorprende que el gobierno ruso diga que la aviación siria había bombardeado un almacén terrorista que contenía precisamente las sustancias tóxicas, y vemos entonces en Naciones Unidas que Moscú se mantiene junto a Damasco.
Mira, los cuentos de Moscú ya los sabemos desde siempre. Siempre tienen una salida, siempre tienen una excusa, porque el gato, ¿cómo se llama? El gato tiene seis patas.
Sí, ya sí. Lo
sabemos, en la política de Moscú siempre hay una excusa para todos los dictadores que ellos apoyan. Nunca apoyaron a un ser humano que es honesto o que es verdaderamente democrático. Y ustedes en Cuba lo saben más que todo el mundo. Siempre apoyaron a un dictador y por poco le hacen una estatua en Rusia por la lealtad. Entonces, eso de decir ahora que había armas químicas en manos de los rebeldes, que la aviación siria lo bombardeó y explotó la bodega, eso es bueno para una película, muy bien, muy buen escenario, pero la verdad no es así.
Nos queda menos de un minuto en el programa y le pido un resumen, por lo menos que nos diga si es cierto o no es cierto. La situación de Siria es muy complicada. Hezbollah está dentro de Siria. Hezbollah es el grupo, o sea, es aliado a Irán. Es decir, el bloque Irán, Hezbollah, o sea, Líbano. Irán pudiera pues ser un frente muy peligroso para Israel en un momento determinado. O sea, es una situación que realmente puede complicarse si no se controla, señor Hage.
Definitivamente, pero todo depende de la actuación del occidente, Estados Unidos en particular. Irán y Hezbollah ya tiene bastante problema a la mano en el Líbano, porque más de la mitad de la población no quiere saber nada de Hezbollah en Siria, nada, cero. Ya hay conflicto político en el Líbano, hasta ahora, al menos político, espero no se convierta en otra cosa, de que Hezbollah ya se le fue la mano en Siria. Yeah. Irán quiere apoyar a al-Assad, pero al-Assad es una liabilidad muy grande para Rusia ahora y para Irán. Y Irán sabe muy bien que si se va a acercar con Al-Assad en la frontera de Israel, la va a pagar muy cara, de Israel y del occidente.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre.
Que tengan buena tarde.
Igualmente.
Igualmente para usted. Y así despedimos el programa de hoy con el tema de Siria, que esto parece que va a seguir.
Muy complicado.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, y si Dios quiere, mañana estamos de regreso.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.